En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia, bueno, en un sitio y en un marco excepcional. Está aquí el Cristo Lotero, bendiciéndonos a los que hacemos El Espejo a la Iglesia y a todos nuestros oyentes, bendiciendo a la ciudad de Palencia en estos 90 años que se cumple desde que se erigió la figura del Cristo Lotero dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Alberto Sanz está en el estudio, no se ha venido aquí con nosotros pues porque alguien tiene que estar en el estudio de COPE realizando todo el tema técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes no se ha querido perder el programa, Chomi Pérez. Buenos días, Chomi, buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia. No me imaginaba yo este escenario. Tenía hecha otra composición de lugar, pero no me imaginaba yo estar haciendo el programa y levanto la cara y nos estáis mirando el Cristo de Lotero. Y la verdad es que es emocionante esto.
Es espectacular. Seguro que a quien no le resulta tan espectacular, porque está mucho más habituado, o sea, nuestro primer invitado, que está también aquí con nosotros, que es el vicario general de la diócesis y párroco de esta unidad pastoral, que luego nos contará, Anastasio González. Buenas tardes.
Pues buenas tardes. No es extraño, pero verle aquí tan cerca, mirándote a cada uno, es... Impresiona,
¿verdad? Impresiona, sí. Claro que sí. Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues os cuento, el pasado sábado se vivió un día grande en nuestra diócesis con la Eucaristía en el inicio del séptimo centenario de la catedral, que fue presidida por el nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Al día siguiente, también día grande con la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, en un día en el que Cáritas nos animó con el lema Seamos más pueblo. El lunes, en el recibidor del LECRAC, se inauguró la exposición de fin de campaña del grupo de graduados de la Juventud Estudiante Católica de Palencia, que este año han puesto su mirada en el trabajo decente. Y esta mañana también día grande, porque se ha inaugurado ya de manera oficial el Museo Territorial Campos del Renacimiento, un proyecto que ha costado mucho, mucho tiempo, pero ha quedado espléndido. Un museo que se desarrolla en Paredes de Nava, en Fuentes de Nava, en Cisneros y en Becerril de Campos.
Y como lo comentábamos antes, nuestros protagonistas de hoy, ¿quiénes son?
Cuéntanos. Pues son gente del Cristo. Pues mira, vamos a hablar primero con el vicario general de la diócesis y párroco de la unidad pastoral Nuestra Señora del Lotero, con don Anastasio González. Queremos celebrar con él los 90 años del Cristo de Lotero y que nos cuente pues cuál es la implicación de la parroquia en este barrio que tenemos a nuestra espalda, a los pies. Y en la historia de la semana estará con nosotros Eva Vian, del grupo Pandillas. Queremos que nos hable de esta asociación juvenil, muy presente también en el barrio del Cristo, cómo surgió en el barrio y qué retos tiene en la actualidad.
Y los retos que tiene ya previstos en la sección Reconoces a los Santos, ya está ahí Antonio Rubio, que viene también de Campos del Renacimiento y nos va a acercar al santo de esta semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy les hablo de un santo muy popular en estas tierras palentinas, patrono celestial de numerosos pueblos, aunque no es titular de ninguna de nuestras parroquias. Hoy les hablo de San Blas. Su identificación no siempre es fácil, pues lo veremos vestido de obispo y con el báculo en una mano, representación que coincide con la que caracteriza a no pocos obispos, como San Martín, Santo Toribio o San Nicolás, entre otros. Pero si este personaje está tocando o señalando su cuello, no habrá duda de que estamos ante San Blas, protector contra las afecciones de la garganta. Su fiesta se celebra el día 3 de febrero, como saben, sin duda. Nació en Sebaste, ciudad de Armenia, en la segunda mitad del siglo III, de padres nobles y honrados que le inculcaron máximas saludables. Cursó estudios de ciencias naturales y se dedicó a la medicina para remediar el dolor de la gente. Precisamente, al ver el sufrimiento se hizo cristiano, ejerciendo su profesión con abnegación y caridad. En la décima persecución del cruel Diocleciano, murieron en la ciudad de Sebaste 17.000 mártires, entre ellos el obispo. Al quedar sin su pastor, los cristianos unánimemente eligen a Blas para que ocupara la silla vacante. Sin embargo, el propio Blas fue también acusado por su fe de cristiano y condenado a la muerte. Mientras era conducido a la cárcel donde murió decapitado, las gentes salían a su paso para darle ánimos y rezar por él. En ese trance, una mujer se arrojó a sus pies pidiendo un remedio para su niño, atragantado por una espina y a punto de morir asfixiado. Blas, compadecido, impuso las manos al enfermo, hizo la señal de la cruz en la garganta pidiendo al Señor salud para el pobre niño, que quedó curado al instante. De entre las muchas obras de arte que tenemos de San Blas en nuestra diócesis, le recomiendo la escultura de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo de Torremormojón, del gran Felipe Bigarny, del primer cuarto del siglo XVI. Hasta el próximo viernes.
Bueno, pues está con nosotros nuestro primer invitado, que es el vicario general de la diócesis, pero sobre todo hoy está aquí con nosotros porque es el párroco de la unidad pastoral Nuestra Señora Lotero, una unidad pastoral que se ha conformado recientemente y acaba de llegar de Paredes, de la presentación del proyecto Campos del Renacimiento. Buenas tardes, Anastasio.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido la presentación? ¿Qué tal ha resultado?
Pues, como era previsible, muy bien. Se ha puesto en marcha un proyecto que llevaba tiempo imaginándose, realizándose, y por fin, pues unos museos que ya existían en nuestra diócesis, pues se les ha dado un carácter de unidad en un museo territorial, en 4 pueblos, en 5 sedes, y donde el renacimiento de Castilla y de Tierra de Campos pues luce de manera espléndida.
Lo comentábamos antes, esa nueva unidad pastoral de Nuestra Señora del Otero, que engloba varias parroquias. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, esto es fruto de la reestructuración que en Palencia se han ido haciendo de las unidades pastorales, igual que en casi todas las diócesis de España, iba a decir que del mundo, y donde se busca un trabajo conjunto, un trabajo más compartido de unidades de parroquias que estaban cercanas. Aquí la unidad pastoral de futuro será con Fuentes de Nava, perdón, con Fuentes de Valdepero, con María Estela y San Ignacio y Santa Inés, conocida como el Cristo, pero así se llama la parroquia, San Ignacio y Santa Inés. Entonces se ha empezado a trabajar en conjunto ya las dos parroquias. En Fuentes de Valdepero no se ha integrado todavía, porque el párroco del Ave María, María Estela, se jubiló, y a partir de ese momento se han ya unido las dos parroquias en esta unidad pastoral, manteniendo cada una su autonomía como parroquia, pero trabajando en conjunto.
¿Qué cambios lleva el esto de ser dos parroquias, vamos a decir, entre comillas, que caminan de manera autónoma, a caminar hermanados en una unidad pastoral?
Pues son dos cosas, yo creo que importantes. Primero, que es una unidad de acción bajo la responsabilidad de un cura o de dos, como en este caso, que trabajan de manera, o se busca que se trabaje de manera coordinada. Y en segundo lugar, que haya una respuesta no duplicada en un terreno cercano, sino que hay muchas actividades que se pueden ya hacer juntos, como de hecho está haciéndose. Solo hay un grupo de voluntarios de Cáritas que responde a toda la unidad pastoral, la confirmación se hace ya juntos, los consejos de pastorales de las dos parroquias nos venimos ya juntando con cierta asiduidad, hay acciones litúrgicas que se hacen de manera compartida en una de las dos parroquias para toda la unidad pastoral. Es decir, que haya una respuesta homogénea en torno a un territorio como es tan cercano, en este caso el barrio del Ave María y el barrio del Cristo, y que tenga esa unidad, pues a la vez se unan fuerzas en las tareas.
Y hace unos años la parroquia recibió el Cristo de la Alegría, estos premios que entrega
barrio,
la Asociación de Vecinos del Barrio, el Cristo de la Alegría y el Cristo de la Tristeza. La parroquia recibió el de la Alegría. ¿Supone esto de alguna manera un reconocimiento de los vecinos del barrio a la labor que se hace desde hace muchísimos años en la parroquia?
Yo creo que sí, fue en el 2008 y en aquel momento pues decíamos que sobre todo es reconocer el valor y la presencia de la parroquia en la vida y en la historia de este barrio, ¿no? Que ha crecido muy unida, donde desde el principio los párrocos estuvieron implicados en la evolución y en las mejoras del barrio, donde locales de la parroquia acogió a la asociación de vecinos al inicio, donde incluso hubo ahí un primer ambulatorio en los locales de la parroquia. Es decir, que la parroquia desde siempre ha vivido la marcha del barrio como propia. Y eso es un reconocimiento, yo creo, a esa trayectoria de implicación y de cercanía que ha tenido la parroquia llamada popularmente del Cristo, más que San Ignacio Santa Inés, en este barrio del Cristo.
Y luego, para celebrar estos 90 años del Cristo, mirando al Cristo del Otero, el vicario general de la diócesis y párroco de esta unidad pastoral, ¿qué le pide al Cristo del Otero?
¿Qué le pide? Ay, ¿qué le pide? Es difícil concretarlo en algo, ¿no? Pero yo creo que todos buscamos un futuro más cierto, más seguro, entre comillas, de la seguridad que toda obra humana tiene, que se vaya imaginando pues un futuro de trabajo, de desarrollo para este pueblo, donde no sea necesario emigrar para vivir, y que luego como iglesia pues sepamos dar respuesta también pues, a las necesidades de presencia cristiana, de evangelización en la sociedad, tanto en los barrios, como es este caso, como en toda nuestra diócesis.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Es su zona. ¿Cuánto tiempo lleva de párroco aquí?
Pues creo que va a ser 20 años ya.
Bastante.
En la zona en la parroquia de San Ignacio y Santa Inés.
Para los 25, si sigues ahí, te volvemos a invitar.
Muchas gracias.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex/es. Del 7 de junio, no puedes partir el pan del domingo si tu corazón está cerrado a los hermanos. No puedes comer de este pan si no das el pan al hambriento. No puedes compartir este pan si no compartes los sufrimientos del que está pasando necesidad.
Del 8 de junio, nuestras Eucaristías transforman el mundo en la medida en que nosotros nos dejamos transformar y nos convertimos en pan partido para los demás.
Del 9 de junio, la oración es el aliento de la vida y todos estamos invitados a vivirla para que se convierta en una oración ininterrumpida. Es el lucro de la asistencia cristiana, como la respiración, que no puede faltar.
Y de hace 15 minutos que yo tengo la sensación de que el Papa sabía que estábamos aquí enfrente al corazón de Jesús. Os lo leo. Los invito a cada uno de ustedes, estoy emocionado, ¿eh? Los invito a cada uno de ustedes a mirar con confianza al Sagrado Corazón de Jesús y a repetir con frecuencia, especialmente durante este mes de junio: Jesús, manso y humilde de corazón, transforma nuestro corazón y enséñanos a amar a Dios y al prójimo con generosidad. De mi parte, desde el Sagrado Corazón de Palencia, un saludo al Santo Padre y me uno a este deseo.
Bueno, de tu parte y de todos los
que
hacemos
todos,
el espejo. Es que Echomín, bueno, es un personalista. Vamos allá a la historia de la semana, que está aquí con nosotros.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio, es Eva Avián, del grupo Pandillas, y está con nosotros aquí, que se ha acercado hasta los pies del Cristo del Otero. Buenas tardes,
hola,
Eva.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Natalia. Pues bien, bien, aquí disfrutando, ¿no? De esto que, según estaba yo esperando a que se acabase, estaba yo diciendo, ostras, el tiempo que hace que no me sentaba, que no me plantaba yo aquí delante 10 segundos a disfrutar de la estatua.
Yo sentado nunca había estado aquí.
Es espectacular, la verdad, y es que además nos está ahí un poco bendiciendo, protegiendo, observando y cuidándonos un poco. Yo esta mañana estaba leyendo un poco cómo surge la idea de erigir la imagen del Cristo del Otero. Es impresionante, o sea, hace 90 años el obispo de la diócesis en ese momento, cómo tiene la idea de una imagen que proteja y que bendiga a la ciudad. Eva, ¿qué supone el grupo Pandillas para el barrio, para el barrio del Cristo?
Pues el grupo Pandillas, yo creo que para que no lo conozca, bueno, en el barrio, yo creo que en los entornos de la diócesis que nos conocen, llevamos un montón de años, ¿no? Empezamos sobre el 75, 76 más o menos, o sea que ha llovido bastante. Y lo que supuso, yo creo que en ese momento fue algo innovador. Es decir, hay que recordar que el barrio del Cristo en ese momento era un barrio marginal, era un barrio a las afueras, ¿no? Donde, bueno, ni teníamos colector, ni había asfaltado, ni había en muchos sitios ni agua ni luz. Entonces yo creo que el grupo Pandillas lo que supuso, que se creó desde la parroquia y desde el colegio, ¿vale? Era un lugar de encuentro, un lugar de cubrir necesidades de los jóvenes, ¿no? Pues en ese momento yo creo que tenían un montón de necesidades que no encontraban dónde donde buscar, y yo creo que fue lo que supuso, es decir, tener gente donde yo pueda compartir, donde pueda hacer y donde sobre todo yo creo que pueda disfrutar y se pueda crear gente con una gente crítica, ¿no? Que sepa hacer y que sepa decidir.
Desde el 75 ha llovido, ¿eh?
Ha llovido mucho.
Y ha mejorado.
Yo no había nacido todavía, entonces.
Y ha también mejorado muchísimo el barrio.
También, sí.
Pero ¿cómo ha ido evolucionando Pantillas durante ese tiempo?
Pues mira, se ha ido adecuando un poco. Yo creo que las necesidades durante estas épocas, obviamente el desarrollo lo hemos tenido aquí. Nos hemos ido teniendo que adaptar mucho y yo cuando soy que me planteaba pensando, ¿no? Es decir, ahora es una época con la nueva tecnología y la era digital, el decir, tenemos que aprender mucho, ¿no? Los que somos un poco más viejos, entre comillas, que ya los que vienen nos van ganando en este sentido, ¿no? Sobre todo, el buscar las necesidades en cada momento de los chavales. Es decir, ¿ahora qué necesidades podemos encontrar de los chavales? Pues bueno, a lo mejor lo que antes con un juego valía, ahora no vale. Pero yo sí que lo que veo es que a veces tienen esa necesidad de un juego sencillo también, ¿no? De un abrazo que ahora no les podemos dar. Por la pandemia, pero bueno, es ir buscando lo que los chavales estaban pidiendo, ¿no? Y los adolescentes, sobre
porque
todo.
Pandillas básicamente está dirigido al ámbito juvenil. ¿Cuántas personas formáis parte de la asociación?
Pues mira, va dirigido un poco, es decir, nosotros a partir de los 10 años, pues comunión y luego adolescentes, que luego pues si continúan con nosotros, como les continuamos formando como monitores y podrían participar como monitores. Ahora mismo estamos unos 6 monitores junto con los dos párrocos, Tasio y Pelayo, y luego sí que puntualmente, pues bueno, yo les llamo las viejas glorias. Es decir, esas viejas glorias que hemos tenido, que para mí han sido referente y a los que yo saludo desde aquí. Y bueno, pues yo creo que sí soy como soy también por ellos y por el grupo Pandillas y por todo alrededor, ¿no? Y también por el barrio, es decir, por el lugar donde he vivido. Entonces, esos son los que somos, niños más o menos, unos 60, 70 hemos estado trabajando. Y bueno, este año paraos, por responsabilidad hemos decidido, por la historia de la pandemia, no llevar a cabo actividad. Entonces, bueno, pues planteándonos el futuro para el curso que viene.
Claro, es que la pandemia nos ha cortado un poco y nos hace replantearnos en todos los ámbitos, ¿no? Celebramos los 90 años de la imagen del Cristo. La imagen del Cristo, tú como una persona que estás en el barrio y que estás metida más implicada, ¿no?, en la asociación, ¿qué crees que supone? ¿Qué es al final es el referente y un emblema para la ciudad, pero muy especialmente para el barrio?
Pues yo creo para el barrio, es decir, sin quitar eso, que es yo creo el referente de Palencia, ¿no? Pero para el barrio, para resumirlo, yo la diría que es un todo, con mayúsculas, ¿no? Es nuestra seña de identidad. Es que es ahí, tanto yo creo para la parroquia, para las distintas asociaciones, yo creo que la estatua esta que tenemos aquí. Pues bueno, es que para nosotros la llevamos en el corazón, nunca mejor dicho.
Claro que sí.
Es el todo.
Claro que sí. Eva, mira a la imagen y piensa en grande, pídele un deseo.
En grande. Si me lo pienso por mi profesión, pues que consigamos superar esta pandemia, que volvamos a la normalidad, que todo aquello que la pandemia ha hecho, bueno, pues que aumenta las desigualdades. Es decir, yo creo que esa frase de que nos iba a hacer mejores, ay, yo la pongo en duda. Entonces, pues, vamos a volver a ser mejores, vamos a contar con el otro, que esto tiene que pasar, pero tiene que pasar con una responsabilidad individual de todos. Y entonces, yo, me dejáis el micro para decir que por lo que me toca, es decir, vamos a ser responsables cuando salgamos, vamos a ser responsables cuando nos juntemos con la familia. Todos tenemos muchas ganas de estar con los demás, pero hay que tener cuidado, el virus está ahí y el virus va a continuar con nosotros.
¿Tu profesión, porque eres sanitaria?
Sí.
¿Y lo habrás pasado muy mal?
Pues sí, sí, yo creo que lo hemos pasado mal, bueno, pues con mucha carga de trabajo, pero bueno, había que estar ahí.
Claro que sí, lo habéis dado todo y estamos muy orgullosos de vosotros, ¿eh?
Pero bueno, yo igual que nosotros, el resto de personas que han estado en todos sus ámbitos.
Muchas gracias por formar parte de Pandillas, muchas gracias por estar aquí en El Espejo y muchas gracias por haberlo dado todo en este momento tan duro.
Muchas gracias a vosotros.
Eva Bian, un placer, muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente,
gracias. Vamos a ver, no te acostarás sin saber qué he hecho, Min.
Suena la musiquilla y ya me pongo a hablar. Pues poco se puede decir del Cristo del Otero que no os haya dicho ya, así que voy a refrescar la memoria de los dos momentos en los que este lugar en el que nos encontramos son destino, podríamos llamarlo así, de peregrinación. El primero es el domingo más cercano al 16 de abril, se celebra la romería de Santo Toribio. La historia cuenta que cuando el santo alertó a los palentinos de la herejía priscilianista, fue apedreado y expulsado de la ciudad. Santo Toribio se refugió en la ermita de Santa María del Otero, un poco más abajo de donde estábamos, y fue entonces cuando el río Carrión se desbordó. una devastadora inundación, y los palentinos subieron al cerro donde se encontraba Santo Toribio, que los perdonó. En recuerdo de aquello subimos a romería y tras la misa desde el balcón de la ermita llega a la conocida pedrea del pan y el quesillo. Y el otro momento en el que los palentinos venimos en peregrinación aquí es en la tarde del Domingo de Ramos con el Santo Rosario del Dolor, organizado por la Cofradía de la Veracruz y acompañado del resto de cofradías penitenciales de la ciudad. Las imágenes del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Dolor suben a hombros de los cofrades hasta los pies del Cristo del Otero, rezando desde San Pablo hasta aquí los distintos misterios del Santo Rosario.
Bueno, pues hoy, como novedad, quiero yo completar esta No te acostarás sin saber algo nuevo con una exhortación, la exhortación apostólica que firmó el Papa Agustín Parrado el 15 de febrero de 1927, que habla del Cristo Lotero, que es una auténtica preciosidad, porque dice: nos mueve a querer colocar la atrayente imagen de nuestro adorable Salvador mostrándonos su corazón amantísimo e invitándonos a buscar en él un asilo seguro, en el lugar más elevado y patente que tenemos, para que vuestros ojos de día y de noche, a todas las horas y en todos los instantes, pensándolo sin pensar, queriéndolo o sin quererlo, tropiecen con la venerada efigie, representación expresiva de la infinita caridad del Dios hecho hombre por nosotros, y así se eleven vuestras almas a la persona misma de Jesús, a la divina persona de aquel Jesús, siempre anhelante por hacer llegar a todos las irradiaciones de un inmenso amor que no conoció la fatiga ni el peligro cuando se trataba de perdonar y de consolar. A los pies del Cristo del Otero, un auténtico lujo hacer este espejo. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
También pasará, mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás.
Parece que está dedicada al Cristo de Lotero, que no nos fallará, siempre nos va a proteger, bendiciendo aquí a la ciudad esta canción de Unidos Somos Más Fuertes, de Generación 12. Llegamos al final, pero antes les contamos esta tarde, cita importante, a las 7:30 en la Casa de la Iglesia, los Secretariados de Familia y Vida y Pastoral de la Salud organizan la conferencia Eutanasia, Calidad de Vida, en la que se contará con la presencia de José Román Flecha, catedrático emérito de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Salamanca. En la conferencia se presentará la postura de la Iglesia sobre la eutanasia y los distintos documentos y pasos para realizar el testamento vital. El acto se podrá seguir presencialmente en la Casa de la Iglesia a partir de las 7:30 y también por el canal de YouTube de la diócesis.
El próximo miércoles 16 de junio a las 8 en la Iglesia Conventual de San Pablo se presentará el libro La voz que aún resuena, sobre la vida del dominico palentino Padre José Luis Gago del Val. Participarán en la presentación sus autores, los padres dominicos José Antonio Solórzano y Salus Mateos.
Aunque sueno tan lejos, tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos.
De la mano de las hermanas nazarenas de Palencia y los misioneros combonianos, la librería El Granito de Arena acogerá el próximo jueves 17 de junio a las 8 la presentación del libro La cortina de bambú del misionero palentino, el padre Daniel Cerezo, que estuvo aquí en El Espejo hace un par de programas. En este libro se nos presenta, con numerosos testimonios, un mosaico de cómo se vive la fe cristiana en China.
No dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento.
Y también el próximo jueves 17 de junio a las 8:15 arrancan las conferencias en el séptimo centenario de nuestra catedral. Así, Rafael Martínez, historiador del arte y jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia, hablará de la Catedral de Palencia, el edificio a lo largo de los siglos.
Todo va a estar bien, se acerca la mañana.
Y recuerden, ya está inaugurado, de recientito, de ahora, de hace un par de horas, el Museo Territorial Campos del Renacimiento, que se desarrolla en Paredes de Nava, Fuentes de Nava, Cisneros y Becerril de Campos. Tienen más información en la página web www.camposdelrenacimiento.com y en el teléfono, anoten bien, 654-105-711. Chumín, ¿que cómo estás? ¿Se te pasa la emoción o sigues todavía emocionado?
No, es que, a ver, yo nunca había estado sentado aquí delante del Cristo. Siempre es que si llegas, lo miras de pie, o miras por el balcón donde se ve Palencia, pero aquí sentado un rato delante del Cristo del Otero, la verdad es que el escenario no le tenía yo imaginado y me ha encantado.
90 años de la erección del Cristo del Otero, bendiciendo la ciudad de Palencia, bendiciendo la diócesis, bendiciéndonos a todos nosotros. Es un auténtico lujo, de verdad, poder haber celebrado aquí El Espejo y Manuel Lobejón, que continuarán aquí en este marco incomparable. Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes aquí en el Espejo de la Iglesia. Un placer que nos sintamos bendecidos por el Cristo del Otero.